Lo imperioso, lo necesario, lo impostergable. Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo.
17:35 minutos y es hora, como siempre, de meternos en nuestra causa urgente del día de hoy. Y vamos a hablar de un tema que está en agenda desde hace muchísimo tiempo, pero con un poquito más de virulencia en muchos casos, en las últimas semanas, meses quizás. Y para hablar de este tema que es el populismo, el famoso populismo, estamos en comunicación con la psicoanalista, investigadora, docente de la Universidad de Buenos Aires y autora, entre otros libros, de populismo y psicoanálisis, Nora Merlín. ¿Cómo te va, Nora? Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes. ¿Cómo estás? Están todos?
Todo muy bien. Todo muy bien, muchísimas gracias. Hacía rato que queríamos hablar de este tema, especialmente porque en los últimos días, semanas, venimos escuchando, por ejemplo, el bolsonarismo. Hace unos días escuchamos a Isabel Díaz Ayuso y a otras dirigentes españolas hablar de nuestro país, denostando especialmente al peronismo por populista, y no me quiero meter todavía en lo que son los dirigentes de nuestro país hablando de esto. ¿Cuál es la obsesión que hay, si la hay, si es una obsesión, si es una categoría, ¿no?, para denostar de este modo al populismo, especialmente en América Latina y en Argentina?
Bueno, te agradezco la pregunta, porque el populismo pasó a ser una palabra clave. Viste que los papers te hacen poner cuáles son las palabras claves. Sí. Tienes que elegir cuatro, más o menos. Bueno, el populismo es una palabra que está cargada afectivamente, negativamente, como palabra clave de que asociada a lo peor que te puede pasar, al comunismo. Son sinónimos, sí, ¿no? Mal empleados como sinónimos: comunismo, Venezuela, peronismo, kirchnerismo, demonio, todo es lo mismo. Hordas salvajes, masas, no el dirigente, sí, ¿no? Sí. Es un concepto que está atravesado sobre todo por la ignorancia, ¿no? Yo creo que desde sobre todo Ernesto Laclau, el populismo salió del barro de la historia, en el sentido de que asumió una categoría conceptual muy importante, que es un modo de construir política, un modo democrático interesantísimo de construir una política popular en el mejor de los sentidos, como una construcción de una voluntad popular, ¿no? Esa es la construcción populista, que está completamente demonizado. Y te lo digo más fácil: el populismo es la construcción de un pueblo. Es decir, todas las sociedades, todas las democracias tienen derecho, además de elegir a sus representantes, de construir un pueblo. Eso es el populismo.
Es interesante, disculpame que te interrumpa, pero es interesante porque vos acá estás recuperando una palabra que a personas de mi edad nos gusta mucho, que es pueblo, y que cada vez se escucha menos, ¿no? Está reemplazada por otras categorías: gente, la gente, no se habla mucho del pueblo, claro, ¿no? Entonces, recuperar esa palabra está bueno.
Claro, pero claro, bueno, el libro mío, que es uno de los que yo escribí, Populismo y Psicoanálisis, yo tuve la suerte de trabajar fue mi tutor de tesis, Ernesto Laclau. Y en ese libro diferencio lo que es una masa de lo que es un pueblo, ¿no? Entonces, la masa sí es una categoría propia de los totalitarismos y de los fascismos. Entonces, el populismo es la categoría más democrática que se inventó hasta ahora, porque es eso, es la construcción del pueblo, que se diferencia de la masa. Porque la masa sí es como una identidad donde no hay lugar para las diferencias, donde hay una identidad, digamos, todos son uno, donde no hay pluralidad. Digamos que la masa no es democrática, pero la construcción populista se caracteriza por la articulación de diferencias. Si vos me decís, a ver, definime el populismo en dos palabras, yo te digo articulación de diferencias. Y es un concepto que es discursivo, es decir, se construye desde las palabras. La masa no se construye, la masa es la característica social del nazismo, de los fascismos, que tenían un líder, que obedecían, que había sugestión, fascinación, cierta debilidad del pensamiento. Bueno, todo eso es la masa. Y el pueblo lejos está de todo eso. Por eso adentro del pueblo hay tensiones. Uh-huh. Hay tensiones, pero siempre discursivas. El límite es el odio. O sea que la construcción de pueblo se caracteriza por la amorosidad. Mira. Si hay un afecto que interviene, es el amor. Uh-huh. El odio es del fascismo, porque el fascismo necesita del odio y la construcción del enemigo, ¿no?, interno. Es decir, en su momento fue el judío. Uh-huh. Entonces toda la sociedad unificada por el odio en contra de los judíos. Después el judío, bueno, hoy fue cambiando y ahora es el peronismo, el kirchnerismo, Venezuela, cualquier cosa puede ir, la homosexualidad, las feministas, ¿no?, las mujeres. Uh-huh. Entonces todo eso va a parar al lugar de lo odiado, que es la misma técnica del nazismo. Pero bueno, todo eso está lejísimo del populismo. El populismo, te lo digo así otra vez, ¿no?, es la construcción de un pueblo. ¿Cómo va a estar mal construir un pueblo? Claro. Si la democracia se define como gobierno del pueblo, ¿a quién se le ocurre que está mal? Uh-huh. No, pero parece que es un insulto. Te dicen populista y te tenés que ir a vivir a Cuba, más o menos.
Ese es un gran éxito de la derecha, ¿no?, instalar esa carga tan claro. negativa.
Claro,
por lo tanto,
claro.
Por lo que estás diciendo, intuyo que me vas a decir que es imposible que exista un populismo de derecha, como se sugirió hace nada más que unas semanas en alguna discusión entre miembros de Juntos por el Cambio, ¿no? Este populista.
Claro. Bueno, dentro de los que nos ocupamos, de los y las pensadoras que nos ocupamos del populismo, no hay acuerdo. Hay un debate y está bien que haya debate. Por ejemplo, Chantal Mouffe, que era la esposa de Laclau, sí. Ella piensa que el populismo puede ser de izquierda y de derecha. Otra gente en la que estoy yo, Jorge Alemán, no creemos que no es así, que no puede haber populismo de derecha. Laclau mismo dijo las dos cosas, ¿sabes? Dijo, el populismo está más allá de la ideología, con lo cual te está diciendo, puede haber populismo de izquierda y populismo de derecha, pero también dice, digamos, la demanda de los de abajo al poder. Entonces, dijo las dos cosas, y uno puede elegir la lectura que más cree verdadera. Muchos pensadores dijeron a lo largo de su escritura, no, y todos nos contradecimos o no somos seres idénticos a nosotros mismos nunca. Entonces, bueno, en la clase pueden leer las dos cosas. A mí me parece más conveniente, por las razones que te digo, ¿no?, que la derecha no quiere, rechaza la política, rechaza, le parece mala, le parece violenta. El populismo está basado en, es una construcción política. Ajá. A la derecha le importa tres pitos la construcción de un pueblo, y menos que menos fundamentado y que respete la voluntad popular. Ajá. Le importa tres pitos, ¿no? Si pueden desconocer la voluntad popular mediante la represión, los golpes de Estado, está demostrado que es así. Entonces, por otro lado, no aceptan la pluralidad, las diferencias, ¿no? dicen que son, que dialogan, pero la verdad que no se constata que dialogan, ¿no? Sí. Imponen.
Algo ya anticipaste, pero quería profundizar un poquito más, porque hay como un desparpajo, ¿no? En la derecha hay cosas que se hacen hoy que antes eran inimaginables, o qué sé yo, las fotos con el hijo de Bolsonaro, por ejemplo. Ay, yo veo que como que hay un desparpajo que a mí personalmente me asusta, y después de lo que fue el atentado a la vicepresidenta, ¿cómo estás viendo vos este crecimiento, esta invención de noticias, invención de cosas, y nada, y un discurso desbocado, ¿no?
Yo creo las derechas. Que hay un tremendo avance del fascismo en el mundo, que hay un triunfo, ¿no? De la forma, no, un triunfo, mejor dicho, hay un empate hegemónico, ¿no? Entre los populistas y que yo lo voy a llamar los progresismos, o la cultura nacional y popular, y los fascismos o los totalitarismos, lo que algunos dicen totalitarismo, populismo de derecha, pero no, hay un empate hegemónico en el mundo. Entonces yo creo que el conflicto político en este momento es democracias versus fascismo. Estamos, en lugar de haber progresado después de la posguerra, ¿no?, después del triunfo de las democracias y de la derrota del fascismo, del nazismo, bueno, no, estamos de nuevo en esa coyuntura, donde hay un tremendo avance del fascismo, y es un fascismo que sin ninguna cobertura democrática, porque hace unos pocos años la derecha tenía un discurso, ¿no?, digamos, con un velo democrático, y yo creo que hoy ya no hay ningún problema en reconocer que se muera el que se tenga que morir, el que se puede hacer un magnicidio o un intento de magnicidio a la vicepresidenta, o una calumnia al presidente, y nadie se conmueve, ¿no? O no es bueno, se subestima.
Ahora,
sí. Entonces parece como que lo que es obvio, que es no matarás, que tiene que ser es un mandamiento civilizatorio, parece que hay que explicitarlo. Uh-huh. Nuevamente, ¿no?
Seguro. Te quería, la última, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero a raíz de lo que vos decías, ¿no? Democracia o fascismo. ¿Cómo hacemos si las sociedades están tan polarizadas? Pienso en lo que pasó, no me quiero meter en Argentina porque queda un año todavía para elecciones, pero lo que está sucediendo en Brasil, donde Lula sacó lo que sacó, pero Bolsonaro sacó lo que sacó, ¿no? Más allá de Bolsonaro,
totalmente,
el bolsonarismo. ¿Cómo convive una sociedad tan polarizada, tan a la mitad, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, en un momento el neoliberalismo había triunfado en los 80, los 90, en la cultura, y se despolitizó el mundo, y creo que después, por ejemplo, en Latinoamérica vino toda una oleada populista con gobiernos populistas, pero que se conservaron los valores neoliberales y los modos neoliberales, los modos de vida neoliberales, las economías neoliberales, y ahí me parece que fuimos un poco ingenuos los populistas, y entonces ahí se engrandeció nuevamente la derecha, que nunca descansa. Y en este momento hay empate hegemónico, ¿no? Entonces me parece que no alcanza, está clarísimo que no alcanza con ganar el gobierno. Los gobiernos populistas son prontamente debilitados, no se puede gobernar. Entonces me parece que con ganar el gobierno, pero además hay que ir ganando la hegemonía cultural en el sentido del cambio moral, intelectual, en la educación, ¿no? Pero siempre con los valores democráticos, siempre con los límites que da la política democrática. Es decir, nunca una imposición, nunca discursos de persecución y de odio, porque eso es del neoliberalismo y del fascismo. El neoliberalismo es la continuación del fascismo por otra vía.
Gracias. Nora, fue un placer tenerte en Causas Urgentes en Radio Nacional Santa Fe. Ojalá la podamos seguir pronto.
Bueno, cuando gusten. Bueno,
muchas gracias.
Conmigo.
Un abrazo.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima. Nora Merlín, psicoanalista, investigadora, docente de la UBA, autora, entre otros libros, de Populismo y Psicoanálisis. Linda, linda entrevista que nos deja pensando, ¿no? Y se nos va, a mí el cerebro se me va a freír en cualquier momento si sigo pensando y dándole vueltas a los temas como esto, porque la verdad que hay algunas actitudes que ya están asustando.
En la tarde de Nacional Santa Fe nos dedicamos a las causas urgentes.